SER Podcast.
El impacto del conflicto en Oriente Medio, del que se cumple ya un mes, se nota en el bolsillo de los consumidores. Los precios de la energía se han disparado y el temor al desabastecimiento, especialmente el de gas y petróleo, se evidencia ya a nivel global.
The global energy crisis is beginning to bite in Australia, with hundreds of petrol stations out of at least one type of fuel.
Queues are forming at fuel stations across Slovenia. Notices warn customers about limited availability of certain fuels.
The president of the Philippines.
En países como Australia, las gasolineras acusan ya la falta de suministro en los surtidores. En Eslovenia y en Filipinas se raciona la gasolina. En Sri Lanka se aplica una semana laboral de 4 días para reducir el consumo energético. Y en Tailandia, por ejemplo, se ha pedido a los ciudadanos moderar el uso del aire acondicionado y vestir de manga corta en la oficina para rebajar la factura de la luz. Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. Jordi, aunque aquí en España la crisis energética no es todavía tan aguda, los consumidores sí estamos empezando a notar la subida del precio de los combustibles y pronto seguramente también vamos a notar el golpe en la factura de la luz.
Sí, es en los carburantes donde más se ha notado de manera inmediata el impacto de esta guerra, con una subida de alrededor del 20% en el caso del coste de la gasolina y que se acerca al 30% en el caso del precio del gasoil. Uh-huh. Hay que recordar que el gobierno se ha visto obligado a intervenir reduciendo los impuestos energéticos para compensar este incremento y hacer que las facturas no se incrementen tanto. Eso ya ha tenido un efecto claro en las estaciones de servicio, donde desde que se aplican estas rebajas fiscales el coste del litro de gasolina y de diésel ha bajado. No quiere decir que deje de subir, puede seguir subiendo porque no se ha topado, solo se han reducido los impuestos. Eso ha hecho que, en lugar de costar, como costaba hace una semana, 1,90 euros de media el diésel, ahora esté por debajo de 1,80. Uh-huh. Eso en el caso del gasoil. También hay esta reducción de impuestos sobre el gas y sobre la luz, y eso debería amortiguar el impacto que está teniendo ya en forma de subida de costes energéticos la guerra en Irán. Y sobre todo, lo que pretende el gobierno con estas medidas es contener las consecuencias de la guerra en los precios energéticos, evitar que eso se traslade al resto de precios que pagamos en nuestro día a día y, por tanto, evitar que la inflación suba demasiado.
En este contexto, Jordi, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado recientemente un decálogo de recomendaciones para compensar la subida de la energía. Son 10 medidas que sí, básicamente se podrían resumir en una premisa, que es que reduzcamos nuestro consumo.
Claro, esa es la premisa que está justo detrás de todas esas 10 medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía, partiendo de la base que la misma Agencia Internacional de la Energía dice que ninguna de estas medidas va a ser suficiente para compensar la magnitud del shock. Es decir, el problema es tan gordo que, por mucho que tomemos medidas, lo vamos a notar en forma de mayores precios, pero podemos intentar reducir ese impacto aprobando cosas y llevando a cabo cosas como, por ejemplo, teletrabajar. Si teletrabajamos, no tenemos que desplazarnos a las oficinas, a las fábricas, y eso reduce el consumo, en este caso, de carburantes en la mayoría de los casos, o incluso eléctrico en otros supuestos. Así que esta es la premisa que hay detrás de las medidas: reducir el consumo, con una serie de propuestas que en realidad no son nuevas, son algunas de las que ya se han ido testando y aplicando en otras crisis parecidas.
Uh-huh. Me llamó la atención, por ejemplo, que entre esas medidas, aparte del teletrabajo y de intentar sustituir los viajes en avión, conducir eficientemente, pero había una medida que me sonaba, y tú me has dicho, sí, es que esta medida ya se aplicó en España en algún momento: la reducción de la velocidad máxima en las autopistas. ¿Por qué y cuándo fue esto?
Esto se aplicó en 2011, durante prácticamente medio año, coincidiendo con la guerra civil en Libia, que ya hizo subir el precio del petróleo bastante. Entonces se redujo 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en autopistas, de 120 a 110, y esta medida lo que pretendía era precisamente reducir el consumo de combustible. Y es una de las propuestas que incluye este decálogo de la Agencia Internacional de la Energía como ejemplo a seguir para aplicar ahora y compensar esta subida de los precios energéticos. No es solo esta medida, hay otras que también nos pueden sonar porque se han aplicado o planteado, por ejemplo, en la pandemia y, por ejemplo, en otros momentos, como por ejemplo el de dar permiso a los coches, a los vehículos privados, para circular en días alternos. No especifica exactamente cómo, pero muchas veces se ha aplicado en función del número de la matrícula. Los números pares salen los lunes, miércoles y viernes, y los impares los martes, jueves y sábado. Bueno, es otra de las medidas que están sobre la mesa, igual que apostar por transporte público, compartir coche. Incluso a nivel industrial hay una propuesta que parece de sentido común para aplicar en el día a día, pero que no se aplica en el día a día y que ahora se recomienda encarecidamente, que es la de que los camiones, las furgonetas, sobre todo las furgonetas, aprovechen toda la capacidad en sus viajes, que no vaya la furgoneta medio llena, medio vacía, sino que si se hace un trayecto, pues que se aproveche para llenar la furgoneta al máximo y así evitar tener que hacer dos o tres viajes.
Y en casa, sustituir cocinas de gas por cocinas eléctricas.
Eléctricas, sí. Esta es otra de las propuestas que hay sobre la mesa. Es verdad que esto no es una cosa que tenga un efecto inmediato y que en realidad a corto plazo lo que te hace es encarecer la factura, porque si tienes que hacer una mini reforma o un cambio de electrodomésticos, pues evidentemente gastas más. Esta es una medida que quizás en España no tiene mucho sentido, porque España es un país muy electrificado en general. Pero es verdad que hay otros países del mundo donde las cocinas de gas son más habituales, y lo que hace la Agencia Internacional de la Energía es decir, no dependamos tanto del gas, intente cambiar el sistema para depender un poco más de la luz, porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que el gas ha duplicado su precio en el caso del que utilizamos de referencia en Europa, y la luz está subiendo, pero no está sufriendo este encarecimiento tan fuerte como el gas. Por eso lo que dice la agencia es, tenemos que tender a un sistema más electrificado que nos permita amortiguar el impacto de crisis como esta ahora y sobre todo en el futuro.
¿Cómo era eso de que en griego crisis significaba oportunidad? A lo mejor esta es una oportunidad para cambiar algunas cosas que se nos quedaron atrasadas en el tintero durante la pandemia.
Esto es una de las cosas que siempre se dice cuando hay crisis, y que cuando llega la siguiente nos tenemos que recordar que algunas de las recomendaciones que nos hicieron y que dijimos que íbamos a aplicar las seguimos teniendo pendientes.
Jordi Fàbrega, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Hasta luego.
Soledad Montero es la responsable de energía en la Federación de Consumidores y Usuarios, en CECU. Soledad, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta al programa.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Soledad, estas medidas de las que nos hablaba mi compañero y que propone la Agencia Internacional de la Energía, ¿son realistas para frenar el impacto de la crisis energética que empieza a tomar forma y que nos va a golpear, lo queramos o no?
Bueno, estas son medidas que ya conocíamos. O sea, estas medidas ya se han impuesto con la pandemia, después de la pandemia, con la primera crisis energética, que yo la llamo la crisis de precios energéticos, y mucho antes también. O sea, en otras ocasiones se han puesto este tipo de medidas, y bueno, pues yo creo que están bien, son estupendas, pero que ya deberían ser medidas que ya deberían haber estado implementadas de manera natural y no lo han sido. O sea, nos olvidamos enseguida cuando el problema vuelve a su... las aguas llegan a su cauce de nuevo, nos olvidamos de los problemas y seguimos con este consumo irracional y desaforado casi que tenemos, que el problema es que nos hace muy dependientes de terceros países en los que están ocurriendo cosas como las que estamos viendo. Que no nos olvidemos que esto no es solo un tema económico, que es que hay muchos muertos encima de la mesa.
Por supuesto. ¿Y qué recomendaciones daríais desde CECU adicionales a estas que daba la Agencia Internacional de la Energía, particularmente en el contexto de España, a las personas consumidoras y usuarias, para que, bueno, de alguna forma su factura de la luz, la factura del gas, sea un poco menos dolorosa de lo que va a ser próximamente?
Bueno, en principio, con las medidas que se han programado ahora con este nuevo Real Decreto, la factura de la luz y el gas, sobre todo la de la luz, en la que se han reducido todos los impuestos. O sea, teníamos unos impuestos en total de un 34% y se han quedado en un 11%. Es una barbaridad, o sea, es mucha cantidad. Entonces, yo creo que con esas medidas sí que vamos a haber reducido. En cuanto a combustible, a gasolina para vehículos privados, pues es que tenemos que intentar plantearnos de verdad que no podemos tener este parque de vehículos privados tan ingente. Debemos priorizar cuáles son de verdad necesarios y cuáles de verdad se pueden suplir por el transporte público, y mejorar, por supuesto, todas las líneas de transporte público, autobuses, trenes e incluso transporte individual, colectivo, a demanda. En fin, hay muchas opciones que hay que explorar y hay que ir trabajando porque el sistema ya no se sostiene.
Hablábamos hace un momento, Jordi y yo, sobre cómo toda crisis se puede convertir o debería convertirse en una oportunidad. En este caso, ¿crees que podría ser una buena oportunidad la coyuntura actual para que cambiemos nuestras pautas de consumo habituales e incluso para que revisemos los contratos? Pienso en los de la luz, en los del gas y ver si efectivamente estamos en la mejor opción posible para nuestros bolsillos.
Pues sí, porque ahora mismo estamos terminando un informe que sacaremos pronto sobre la evolución de los precios de los suministros de electricidad y gas, y nos damos cuenta de que con el tope que pusieron el gobierno en la anterior crisis al precio del gas, bajó tanto y quedó tan patente que el suministro de mercado regulado de la tarifa TUR de gas era la que más convenía a todas las personas consumidoras, y sin embargo, de los casi 8 millones de clientes de gas, solo se consiguió que 3 millones pasaran a tarifa de último recurso, a TUR. Esto es interesante, pero fíjate, ha dejado casi 5 millones que todavía o no se han enterado o no les importa o les meten temas de marketing empresarial que creen que no es, que tienen la tarifa correcta. En electricidad decimos siempre lo mismo. La tarifa PVPC, que es la tarifa del mercado regulado, siempre es la tarifa que los gobiernos tratan de conseguir que sea la más favorable al consumidor. ¿Por qué? Pues porque tienen capacidad para evitar que haya pues estas manipulaciones de marketing, y porque pueden quitar cosas como que haya servicios adicionales que no necesitamos y beneficios extraordinarios que tampoco son necesarios para el consumidor. En fin, desde CECU siempre recomendamos el mercado regulado tanto para la tarifa de gas como la tarifa de electricidad.
Soledad, justamente este domingo hemos vuelto un año más a cambiar el horario, del horario de invierno al horario de verano. Un cambio que ya sabemos todos que se aplica desde los años 70 a raíz de aquellas crisis energéticas que son muy similares a la actual. No sé si este tipo de cambios de horario siguen siendo útiles o, como sospecho, por lo que decís muchos expertos, han quedado completamente desfasados por el teletrabajo y por las energías renovables que se utilizan en algunas industrias.
Ha quedado totalmente desfasado, o sea, no tiene ningún sentido que hagamos este cambio de horario, pero seguimos haciéndolo. Efectivamente, el gobierno nos prometió que iban a cambiar esto, que lo único que hace es alterar los biorritmos de las personas, pero desde luego, económicamente hablando, no hay ningún informe que nos pueda mostrar esta ventaja económica del cambio de horario. Nosotros deberíamos tener el horario que tenemos por latitud, o sea, por cómo estamos, no el horario que tienen en Alemania, que está bastante alejado de España.
O sea, que esta medida no sería una de las que a lo mejor tú recomendarías para lograr una reducción en el consumo de energía en las industrias, en los hogares españoles, ¿no?
La reducción de energía en las industrias pasa por la optimización, la eficiencia y la electrificación. Cada industria tiene que ver cuáles son las mejores opciones que tiene, que además es ahí donde tenemos que incidir, porque es el sector industrial el que de verdad demanda cantidades ingentes de energía. Somos grandes demandadores de energía industrial. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en electricidad demandan casi el 60%+ de la electricidad, y en gas, aunque seamos casi 8 millones de consumidores de gas doméstico, el gas, como el 98% del gas, se consume en la industria. Entonces, es en la parte industrial donde de verdad tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo para mejorar, para reducir esa demanda, más que en nuestras viviendas. Eso, por supuesto, a nivel global.
Pues Soledad Montero, responsable de energía en CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios. Como siempre, un placer hablar contigo y esperemos que no te tengamos que estar llamando cada semana o cada dos semanas para ver cómo adaptamos esas medidas de resiliencia frente a una crisis energética que sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos ni cómo acabará ni cuándo.
Pues desde luego que sí. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos siempre en cuenta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.